Contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición, una edición grande porque hoy es el Día de los Derechos Humanos. La edición de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Como siempre, la mañana acá bastante fresca en Miami, pero estamos con ustedes con toda la información que van a tener durante esta emisión del programa. Recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días a Cuba y vamos a recordar y a honrar este día, que es un día grande para la humanidad. Pero creo que empezamos con el tiempo. Y en el tiempo tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro. ¿Sigue el frío?
Buen día, Alberto. Sigue el frío, sigue el frío. Saluda por ahí si puedes ver la Exilda y también a nuestros hombres de la segunda base ahí, Alejandro Sayas Bazán, Tony Simón. Tremendo equipazo que usted tiene esta mañana. Bueno, efectivamente, Alberto, en un movimiento invernal poco usual, el frente frío que está afectando ahora a la República Dominicana está precedido por una onda prefrontal acompañada de nublados y lluvias que está afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Pero más al sur, sobre el Golfo de los Mosquitos, las temperaturas frías acompañadas de nublados y lluvias también se extienden sobre Costa Rica y Panamá. Así que aquí hay dulce para todos. Bueno, Alberto, para Cuba, cielos parcialmente nublados sobre Pinar del Río y las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del el tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por mantenernos al tanto del frío en este momento. Bueno, creo que nos vamos a Cuba, creo que nos vamos a Cuba en un día como hoy, en donde el mundo respeta, recuerda y rememora el Día de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre del 48.
Pero antes vamos a recordarle las efemérides del día de hoy.
Perdón,
a los oyentes de Levántate Cuba. Nada, vamos a continuar. En este día del año 1868 comienza a publicarse el periódico La Revolución, dirigido por Ernesto Ponce de León en Nueva York. Fue un órgano semioficial de la Junta Cubana en esa ciudad norteamericana. Ramón Emeterio Betances fue uno de sus colaboradores. Existió hasta el año 1876. En igual fecha, pero del año 1898, se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra hispano-cubana a norteamericana. Y como hemos venido informando desde el inicio, cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorando el día en que en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Que nos vamos a Cuba, ¿no? Creo que estamos... Qué interesante recordar esa fecha, recordar el Tratado de París, que obviamente para los cubanos es un tratado discutible, polémico, pero bueno, al fin obtuvimos la independencia, ¿no? Aunque no se le dieron todos los derechos que merecían a los que la lograron, a los independentistas, a los mambises. Es un tema que siempre es de historia y, como decimos, la historia es sabia y hay que estudiarla porque es maestra. Creo que nos vamos a Cuba, y en Cuba tenemos a un profesor, un académico, me refiero a Dimas Castellanos, al cual, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a Levántate Cuba. Dimas, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, un saludo para ti, Alberto, y para todos los colegas que están trabajando ahí en el programa, y también para todos los oyentes de este Levántate Cuba.
Bueno, tenemos, obviamente... escogemos los invitados y los invitados se ganan su lugar, ¿no? Tú eres un académico, un escritor, un estudioso de la historia, y hoy es un día histórico, histórico hasta para Cuba, ¿no? Para todo el mundo, pero para Cuba muy especialmente por la participación de Cuba en aquella fecha de diciembre del 48, cuando se aprobó una declaración que obviamente es importante para la humanidad por el respeto que se merece la dignidad de la persona humana. Háblanos un poco, Dimas, del día.
Bueno, en primer lugar, destacar o recordar no solamente la importancia de ese día, sino el papel que desempeñó la delegación cubana en la formulación, en la redacción de esa Declaración Universal. Porque es un hecho histórico que el primer documento que se depositó en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para elaborar el proyecto de declaración fue el que depositó la delegación de Cuba. O sea, Cuba fue uno de los países pilares en la conformación de esa declaración, y desgraciadamente la historia actual pues es exactamente la negación de los principios que están recogidos en esa declaración.
Sí, Dima, nosotros decimos que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo una asignatura pendiente, y más con todos los sucesos que están pasando por estos días con el movimiento San Isidro, con los artistas que han pedido libertad de expresión, que es uno de los derechos también que recoge esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que háblanos un poco cómo es el panorama que tú estás viendo ahora mismo en la isla, lo que tú estás viendo en Cuba en cuanto a materia de derechos humanos.
Sí, bueno... No sé si, me parece que no se podía ni calificar, como hemos hecho otras veces, de que se trata de una asignatura pendiente. O sea, una asignatura pendiente es algo que estamos ahí tratando de sacarle, etcétera. Aquí se trata de la negación absoluta de las libertades más elementales de un pueblo. Precisamente la declaración es un rasero que sirve para medir el carácter democrático de cualquier nación del mundo. Y en eso yo no sé cómo están los índices, eso no tengo esta información relativa a otros países, pero lo de Cuba está, por lo que está ocurriendo aquí en este momento, está en cero. Es la negación absoluta de lo que se acordó en 1948, pero además es la negación absoluta de la historia nuestra posterior, de los avances que fue obteniéndose con los derechos humanos, plasmados en la Constitución de 1901. Ya en la Constitución del 1 había cosas que después se retomaron en la Declaración Universal, y en la del 40 ni se diga. O sea, nosotros tuvimos dos textos constitucionales que precedieron a la Declaración Universal, que son abarcadores, y sin embargo el texto de hoy es un blindaje constitucional del sistema totalitario. O sea, reconoce formalmente todos esos principios, todas esas declaraciones, pero sujetos a la defensa del sistema comunista. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. O sea, que es la negación de la libertad absoluta. Y eso se está reflejando en cosas tan dolorosas como lo que ha ocurrido con todos los presos políticos, pero lo que está ocurriendo recientemente, tanto con el grupo de San Isidro, de esos valerosos jóvenes, como con los 500 jóvenes que se manifestaron o que se concentraron frente al Ministerio de Cultura. Lo interesante es que si bien hace 2 o 3 o 4 años atrás no nos encontramos manifestaciones cívicas prácticamente en la población cubana, la gente protestaba por otro tipo de cosas, pero no por manifestaciones de exigiendo libertades, en estos momentos se está produciendo ya un renacimiento de la civilidad cubana, está resurgiendo poco a poco el ciudadano en Cuba. Y eso es lo que está ocurriendo. Y como el gobierno totalitario no está dispuesto a renunciar a sus principios, pues lo único que se le ocurre es reprimir. No negocia, no conversa, no dialoga, sino que lo que lanza es la represión más brutal, como lo que vimos en San Isidro y lo que estamos viendo hoy, Día de los Derechos Humanos. La casa de un buen grupo de los jóvenes que estuvieron en huelga de hambre están todavía sitiadas. Algunos de ellos los detienen un día sí y un día no, los amenazan, los maltratan y últimamente se les trata de vincular con el imperialismo norteamericano, con dinero que viene de Estados Unidos supuestamente para tratar de rebajarlo delante del pueblo, porque ya esta situación está rebasando las posibilidades del gobierno. Estamos en un renacer en Cuba.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el profesor Dimas Castellano, escritor, estudioso de la historia. En un día como hoy, en un día, qué interesante que Dimas Castellano califique, defina el momento cubano, me refiero al régimen castrista, como el pisoteo, el oscurantismo, la negativa ante reconocer que esta declaración de los derechos humanos es como un sol que nos ilumina a todos, ¿no? Es una seguridad, es como un abrazo. Esta declaración fue un abrazo a la humanidad. Y, por supuesto, lamentablemente hay países que lo niegan, ¿no? Y Cuba está entre los primeros lugares, juntamente con Corea del Norte, Bielorrusia, China, o sea, hay Arabia Saudita. Hay 4 o 5 países que van discutiendo el primer lugar en esta negativa, en este pisoteo, ¿no? Y por supuesto en este oscurantismo fascista, a mí me gusta la palabra fascista porque define un poco el fascismo del mediados del siglo pasado, que fue tan oscurantista, tan abusador y tan represor. Una pregunta que yo le quería hacer al profesor Dimas Castellano. Un día como hoy puede servir de reflexión a los efectos de neutralizar un poco estos 4 o 5 focos en el mundo que son oscurantistas y que obviamente abusan del ser humano de una forma implacable, como lo que está pasando en Cuba, no solamente con el movimiento San Isidro, sino que ha venido pasando también en años anteriores. Pero ¿tú crees que puede haber un despertar, puede haber una revisión de esta situación tan lamentable?
Sí, sí lo creo. Como decía al principio, el hecho de que Cuba fuera uno de los países promotores de esa declaración Universal, pues eso está guardado ahí en la memoria histórica de las Naciones Unidas, de las relaciones internacionales, etcétera. Que en estos momentos, por vez primera, producto de esta gran represión que estaba hablando, de esta última represión de San Isidro, en un gran grupo de países del mundo, jóvenes cubanos que antes se cuidaban de manifestarse para evitar que no los dejaran entrar o no a Cuba, se están manifestando a cara abierta, exigiendo frente a las embajadas que se liberen a estos jóvenes, que se les permita la libertad de expresión, etcétera. Y eso está llamando la atención en el mundo. Periódicos como el italiano este famoso de La Sera, no sé exactamente cómo es que se llama, pues en un país donde la izquierda ha tenido cierto predominio, pues han manifestado ya críticas en ese sentido. Instituciones que antes no se expresaban se están expresando. O sea, lo que está ocurriendo en Cuba está moviendo internacionalmente a mucha fuerza, empezando por los cubanos, pero se está trasladando también poco a poco al mundo diplomático, a instituciones docentes, culturales, etcétera. Y eso tiene una influencia no solamente para el caso de Cuba, sino para el caso de este grupo de países que tú mencionas, Alberto, que son los mayores violadores de los derechos humanos en Cuba.
El periódico que tú mencionas es Corriere de la Sera, uno de los periódicos más famosos.
El Corriere de la Sera, sí. Exactamente. El Corriere de la Sera publicó no solo uno, sino publicaron varios trabajos sobre el hecho de San Isidro. Y esto ha llamado la atención al mundo porque la gran propaganda, el control que tuvo el gobierno cubano durante tanto tiempo sobre los medios de información hacia el interior y hacia el exterior, pues creó la imagen de que esto era la maravilla del mundo. Y entonces ahora muchas personas empiezan a abrir los ojos diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Carros antimotines en las calles, una fuerza enorme para sacar 14 jóvenes que están ahí leyendo poesía en huelga de hambre. Oye, una cosa inaudita. Y es como un inicio de una nueva etapa lo que está ocurriendo, no solamente para Cuba, sino también que va a afectar a esos otros países de corte totalitario.
Sí, los tiempos han cambiado también, Dimas. Hay que reconocer que existen las redes sociales cuando en otros tiempos no existía. La gente denuncia más fácil y más rápido todo lo que está pasando en Cuba a pesar de los cortes de internet, a pesar de los precios de Texas. Pero yo quería tocar este tema porque me pareció, vaya, interesante desde cierto punto de vista, pero también maquiavélico. Y es que en las escuelas también está comenzando, hay denuncias de que ha comenzado esta cruzada mediática contra los miembros del movimiento San Isidro, donde por supuesto le siguen diciendo o le han comenzado a decir a los estudiantes que varios de estas personas eran mercenarios. El mismo discurso, además muchos estamos preocupados por todo lo que están poniendo en la mesa redonda, porque han retomado los actos de repudio, porque se han retomado los famosos razones de Cuba, donde, bueno, denigran a todo el que piense diferente. ¿Usted qué cree de todo esto?
Lo que está ocurriendo es denigrante y doloroso, pero está fuera de tiempo. Son los mismos métodos que se emplearon cuando el gobierno tenía el monopolio de la educación, de la información, etcétera, y eso tenía un gran efecto a favor del gobierno. Eso no es lo que está ocurriendo ahora. Hay que ver cuántas personas sencillas se cuestionan ya las mentiras del gobierno, cómo jóvenes como el que hace unos días en el Boulevard de La Habana salió con un cartel paseando, exigiendo libertades, etcétera, y cuando la policía lo va a tener, la cantidad de personas que antes no se metían, miraban pasivamente, se metieron a defenderlo y a protegerlo contra la policía. Esos hechos se están repitiendo. O sea que el método es el mismo, el tiempo es otro, las condiciones son otras. Estos muchachos llamaron la atención al mundo y a los cubanos, y han ganado popularidad porque todo lo hicieron leyendo poesías. O sea, es una cosa inédita en Cuba. Toda la lucha nuestra ha sido una lucha violenta. Recuerdo hechos similares como eso cuando lo de Machaco Almejeira en el año 58 aquí en La Habana, que lo agredió la policía y lo asesinaron. Pero este hombre estaba adentro armado y tenía granada y tenía de todo para defenderse. Estos muchachos lo que tenían era libros de poesía leyendo. y cuando ellos estaban ahí, lo estaban atacando, otros 30, 40, 50 jóvenes en el malecón encendieron velas y estaban leyendo poesías. Y cuando fueron a reclamar por la libertad de Denis Solís ahí a la estación de Cuba y Chacón, estaban ahí en la puerta leyendo poesías. Y en los días de huelga de hambre estaban leyendo poesías. Eso es inédito y eso ha llamado la atención mucho al mundo y ha ganado una gran sensibilidad de apoyo hacia ellos. O sea que el gobierno sigue con sus métodos, pero está fuera de tiempo y no tiene el efecto que tenía antes.
Qué interesante este señalamiento del profesor Dimas Castellano. Es cierto, en años pasados, en años anteriores, antes del proceso revolucionario, teníamos la violencia, el hecho de Machaco, el hecho de Humboldt 7, el hecho de el mismo heroico ataque a Palacio, que era para acabar con el dictador, pero era violencia, ¿no? La muerte de Pelayo Cuervo, tantos hechos. Sin embargo, ahora lo que resalta, como decía Dimas Castellano, es la poesía. Qué contraste, ¿verdad? Que estos hombres, estos jóvenes, porque es una generación de jóvenes, además pobres. O sea, vienen, el nombre de San Isidro vienen de su barrio, es un barrio muy pobre en La Habana, y esos jóvenes están, el gran estandarte de ellos es la poesía, es la metáfora, es el canto al ser humano, ¿no? Me parece estupendo este señalamiento de Dimas. Pero Dimas, hay algo ya en la fase final del programa, ¿no?, que quisiéramos destacar, aprovechando que te tenemos en Levántate Cuba, ¿no? Y es la situación de Cuba. O sea, la situación de Cuba, al margen de esta violación horrorosa, oscurantista, negativa, de este pisoteo a los derechos humanos del régimen castrista, la situación en Cuba es insostenible. Hay una situación, hay una carencia alimenticia, hay una carencia de vivienda. ¿Hasta dónde va a llegar este cuadro social?
Bueno, las señales que está dando el gobierno hasta ahora son señales de fuerza, aparentemente en su discurso, de no ceder. Pero creo que en un programa anterior lo había dicho. Con o sin voluntad política, quieran o no quieran, tengan o no contradicciones internas que las tienen, Cuba tiene un solo camino, que es adelante. Y adelante significa acabar de liberar la fuerza productiva, entregar casualmente eso que reclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluye hasta el derecho de propiedad, aunque no esté expresado así explícitamente. Cuba reclama hoy, 10 de diciembre de 2020, la libertad para el pueblo, y libertad significa participación de los cubanos, su reconversión en ciudadano, tener derecho a ser empresario, etcétera. El gobierno se niega a esto, pero no tiene salida, porque la economía está en el suelo, el desabastecimiento se mantiene y crece, el pronóstico para los meses que vienen es de empeoramiento, empezando por la zafra azucarera. O sea, no hay ninguna posibilidad de salir con el método y con el sistema anterior. Lo otro, si estarían locos y se deciden, pues terminaría en una hecatombe donde todos seríamos perdedores, y lo que nadie desea en Cuba, lo que más hay que evitar. Pero la salida viene. Quizás el empeoramiento de esto no es más que el alumbrón de lo que viene detrás. Ya viene, porque no hay otra posibilidad de solucionar que cambiando. Y van dando algunas señales por debajo. El hecho que siempre se le negó incluso a los cubanos que están en el exterior participar, ahora se empiezan a mencionar para poder invertir en Cuba, para crear pequeñas y medianas empresas, porque el estado de insolvencia, de falta de finanzas en Cuba, es tan crítico que han tenido que acudir a eso. Pero acudir a eso es que tienen que acudir, después más absurdo, darle derecho a los cubanos que están afuera y querer negárselo a los que están adentro. O sea, quieran o no, van para allá, no tienen otro camino. La historia se les cerró.
Qué interesante, agradecemos muchísimo al profesor Dimas Castellano, inclusive este mensaje final, ¿no? Este día en Cuba, este Día de los Derechos Humanos, implica una reconvención ciudadana, implica una liberación de fuerzas productivas, implica un mayor respeto a la ciudadanía, un llamado a cambiar, o sea, la situación cubana, como decía Dimas, un alumbrón. Cuba necesita un alumbrón de derechos humanos y un alumbrón de fuerzas productivas, de fuerzas jóvenes, de fuerzas que vengan a leer poesía y a respetar al otro. no a reprimir y a golpear al otro. O sea, eso debe acabarse en Cuba, y ojalá el día de hoy sea como un... Bueno, yo voy a usar la palabra de Dimas, la verdad, ¿para qué buscar otra palabra? Sea un alumbrón en Cuba para que los derechos humanos se respeten de una vez para siempre y que, por supuesto, la libertad regrese a Cuba pacíficamente. Gracias, Dimas Castellanos, por tu participación en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 21 de noviembre de 2020 marcó el tercer año desde que los seis de Sidgo fueron arrojados injustamente a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Este grupo, compuesto por Tomo Badel, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, conocidos como los seis de Sidgo, fueron atraídos a Caracas para reuniones de negocios y luego detenidos injustamente por agentes de seguridad enmascarados. Los seis ejecutivos de Sidgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, han pasado más de tres años detenidos en Venezuela sin ningún debido proceso legal o evidencia de irregularidades presentadas en su contra. Dos de los seis estadounidenses, Cárdenas y Toledo, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario en julio de este año. Los seis de Sidgo se encuentran actualmente detenidos por cargos de corrupción. Muchos creen que fueron tomados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro como moneda de cambio política, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado. Los hombres encarcelados continúan enfrentando un grave riesgo de salud si se infectan con el COVID-19. De hecho, se teme que al menos uno de los hombres haya contraído el coronavirus. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido repetidamente la liberación incondicional de los seis de Sidgo y su regreso a Estados Unidos. Estos seis estadounidenses y sus familias han sufrido bastante, declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una declaración reciente. Es hora de que Maduro deje la política a un lado y permita que estas familias se reúnan. Nadie debe dudar del compromiso del presidente Donald Trump de traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero. El secretario Pompeo agregó que el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, y el Departamento de Estado continuarán con la misión de asegurar la liberación de los seis de Sidgo y harán todo lo posible para lograr ese objetivo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilde, entramos en la segunda media hora. Qué interesante la conferencia, el conversatorio con el profesor Dimas Castellanos. Me encantó la palabra, el alumbrón que viene para Cuba.
Sí, Dimas, muy puntual como siempre. Estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Y bueno, si han visto el programa de hoy, pues va a estar básicamente dedicado a esto, al Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra hoy 10 de diciembre. Y Dimas también tuvo a bien recordar que Cuba en ese momento también suscribió este documento.
Bueno, amigos de Cuba, vamos ya a seguir, como decía, como acaba de comentar Exilda, con este tema. Hacemos contacto en Brasil con el coordinador de Somos Más, que es uno de los organizadores de este movimiento, de esta protesta que se va a efectuar hoy en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, pero además se está celebrando y conmemorando en todo el mundo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo y colega Leodani Ramírez desde Brasil. ¿Cómo estás, Leodani? Buen día.
Buen día, muchísimas gracias por permitirme estar acá con ustedes una vez más.
Sí, estamos celebrando, estamos conmemorando algo que además Cuba fue, cuando yo oigo la participación de Guy Pérez Cisneros en aquella declaración del año 48, yo tengo que confesar que me emociona que Cuba no solamente defendió la dignidad de los derechos humanos, defendió el derecho laboral, defendió a la familia, en fin, fue todo, la participación de Cuba es emocionante. Así que cuéntanos un poco este día, ¿cómo están ustedes organizando para que este día sea realmente lo que debe ser en el mundo?
Bueno, realmente este día va a ser, yo diría que va a marcar, ¿no?, un antes y un después. Primero porque por primera vez 23 plataformas políticas, movimientos o organizaciones trabajan en conjunto con el objetivo de crear manifestaciones incluso en aquellos países donde se están realizando o se van a realizar en el transcurso del día de hoy y hasta el final de semana, porque incluso vamos a tener algunas manifestaciones que se van a realizar el día sábado, que también forman parte de toda esta campaña de derechos humanos, pues ya son 26 ciudades que confirman su participación en estas manifestaciones. 26 ciudades. Ciudades como Tel Aviv, por ejemplo, en Israel, que es una ciudad que se nos suma y que por primera vez también va a formar parte de estas manifestaciones. Vamos a tener en República Checa también, y se van a sumar también cuatro ciudades en España, que también vamos a tener personas en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, además de Madrid y Canarias. En Italia ya estaban realizando la manifestación por allá, y realmente va a ser algo bien, bien grande, y resulta curioso justamente como usted estaba comentando, que llega a ser emocionante escuchar estas palabras del año 48, porque nos da un poco la idea de cómo cambió la realidad de Cuba a partir de 1959, ¿no? Cuba hoy es un país que no firma el Tratado de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de la Mujer, que no firma el Tratado de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de la Infancia, y aún así posee un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aún así le vende al mundo aquella utopía de Estado de Derecho y de Estado democrático, unipartidista y todo lo demás, y por supuesto que nuestras acciones también van encaminadas a derrubar un poco ese mito de la Cuba protectora de derechos humanos y desnudando también la represión a la que es sometida nuestro pueblo hace ya prácticamente 62 años.
Leodanis, muy buenos días y gracias por estar en Levántate Cuba. Es impresionante lo que ustedes van a lograr o lo que ya están logrando en el día de hoy, reunir tantas organizaciones, tantas personas, tantos jóvenes, me llama la atención en estas manifestaciones, no tantos cubanos que están regados por el mundo. Háblanos un poco de los reclamos fundamentales que se van a realizar en estas manifestaciones.
Realmente los reclamos fundamentales que nosotros estamos pidiendo, ¿no?, que estamos realizando, también acompañados de denuncias y todo lo demás, están basados justamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros estamos presentando a cada gobierno y además a las instituciones de Naciones Unidas, es por esto que la sede principal de las manifestaciones están en Ginebra y en Bruselas. Nosotros tomamos como base justamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros estamos presentando un informe firmado por las 23 organizaciones que estamos participando en este evento, podríamos decir, y nosotros colocamos cada uno de los puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y colocamos ejemplos de cómo son violados diariamente en Cuba, para que la persona que lo reciba, que también va a ser entregada a los gobiernos de los países donde estamos en los diferentes idiomas, pues estamos declarando y estamos colocando con ejemplos concretos en este informe cómo son violados cada uno de los puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cada uno de sus artículos, y además anexamos expedientes completos y detallados de expatriados, regulados, prohibidos, presos políticos y de conciencia, es decir, por detrás de toda esta manifestación hay todo un trabajo, podríamos decir, hasta logístico, incluso de investigación. Nos hemos apoyado en muchos hermanos de organizaciones legales, personas, abogados y demás que están, digamos, atendiendo estos casos también, que nos han apoyado en este sentido a la hora de crear los expedientes, de realizar las denuncias, de encontrar los canales también para realizar estas denuncias. Entonces, realmente todo el trabajo que estamos realizando, además de las manifestaciones, es también todo un trabajo legal encaminado a realizar denuncias formales, partiendo de la presentación de un informe y de expedientes detallados de casos de expatriados, de presos políticos, de regulados y de todos estos casos que sabemos que son bien comunes en la Cuba de hoy.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Leodanis Ramírez, coordinador de Somos Más en Brasil. Qué interesante el trabajo. Yo diría que es un trabajo arduo, exhaustivo. Es un trabajo de proteger los derechos humanos desde todos los puntos de vista y desde todas las posiciones y regiones que podamos llegar. Leodanis, no te nos vayas de la línea porque queremos hacer un contacto rápido con Fania Brito, coordinadora del Movimiento Democracia en Canadá.
Soy Fania Brito, coordinadora del Movimiento Acciones por la Democracia desde aquí, desde Canadá, y estoy invitando a todos los cubanos en Canadá a participar hoy a las 2 de la tarde en las manifestaciones que tendremos en apoyo al Movimiento San Isidro y para denunciar las violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana con los jóvenes cubanos y las personas en general que levantan sus voces contra la dictadura. Entonces, a las 2 de la tarde hoy los estoy invitando a manifestarse en frente a las embajadas, a los consulados de Cuba en Canadá, en Montreal y en Toronto. Hoy a las 2 de la tarde vamos a tener manifestaciones en los consulados de Montreal y Toronto a las 2 de la tarde. Una de las cosas fundamentales que queremos hacer es no solamente manifestar y para denunciar todos los abusos que se están cometiendo en estos días con el movimiento San Isidro, sino también para denunciar que queremos la libertad de Denis Solís y todos los prisioneros políticos que el régimen dictador cubano tiene en estos momentos en sus prisiones. Queremos también hacerles ver a los políticos canadienses la necesidad de llamar a la dictadura cubana por su nombre, una dictadura totalitaria y militar. Entonces, eso es lo que también estamos buscando, hacerles ver a los políticos y a los ciudadanos canadienses la necesidad de acabar de denunciar a la dictadura cubana. Entonces, hoy los estoy invitando a las 2 de la tarde a todos los cubanos que se encuentran en Canadá a participar en nuestras manifestaciones frente a los consulados cubanos a las 2 de la tarde en Montreal y en Toronto.
¿Cuánto agradecemos a Fania Brito esta información? Además, gracias por su participación y que esta información en las redes se convierta en un flujo de información a los efectos de que se incorporen todos los que puedan a esta protesta universal de un día como hoy. Leodanis, vamos a hacer en estos momentos, mantente en línea, queremos hacer contacto en España con Lázaro Mireyes, también coordinador de Acción Democrática en toda España. Bienvenido a este programa, Lázaro, a Levántate Cuba. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenas, buen día. Es un placer estar por aquí con ustedes. De antemano, muchas gracias por toda la cobertura y apoyo que nos están dando una vez más y durante toda la organización de esta multitudinaria manifestación por los derechos humanos del pueblo cubano.
Sí, háblanos qué están haciendo en España para que el pueblo de Cuba entienda todo el gran esfuerzo que se está haciendo.
Bueno, en España este va a ser el cierre de una jornada de más de 15 días por la defensa de los derechos humanos en Cuba contra la represión policial, contra la censura que ha sufrido además el movimiento San Isidro, contra la mentira y la falacia de los medios oficialistas del régimen. Y hoy hemos concluido con esta gran manifestación que ha convocado Acciones por la Democracia en el Día de los Derechos Humanos. Así que esta tarde, además de todas las acciones que hemos estado viendo, hemos hecho vigilias, manifestaciones, concentraciones, hemos presentado más de 20 carpetas con expedientes de denuncias, hemos presentado peticiones en Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, a plataformas políticas, organizaciones involucradas en la defensa de los derechos humanos, y hoy concluiremos con esta manifestación. En Madrid, España, nos vamos a concentrar frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cooperación y Unión Europea, desde donde se firman los principales pactos y convenios de colaboración con el régimen castrista. Veíamos que mientras nos manifestábamos hace unos días frente a la misma sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues la ministra socialista realizaba un debate al que nosotros le denominamos café telemático con su homólogo de La Habana, y no se hablaba de derechos humanos en Cuba, no se hablaba de ningún tipo de situación, de lo que allí acontecía con el movimiento San Isidro. Y esta señora Arancha ya había realizado, la ministra Arancha, ya había recibido la petición sobre los sucesos que se estaban viviendo en la isla hacía solamente unas horas antes. Esto es un indicativo de que el gabinete sociocomunista de España tiene fuertes vínculos de lazos con la dictadura castrista, y nosotros estamos aquí para decir que decimos no, para dar nuestro rechazo a lo que está pasando y para que el pueblo español, la sociedad civil española entienda que las cosas aquí no pueden ser como han sido en Cuba y que pues lo rechazamos en todos los sentidos.
Lázaro, muy importante todo lo que nos estás contando hoy en Levántate Cuba, un día tan significativo para los cubanos, 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y estamos viendo el contraste de lo que ustedes están haciendo ahí en España, de lo que se está haciendo en casi todo el mundo para defender los derechos humanos, en contraste con lo que está pasando en Cuba actualmente, porque muchos de estos jóvenes incluso hoy no pueden salir de sus casas simple y llanamente a decir que quieren libertad, que quieren vivir con dignidad. ¿Cuál es el punto referente y más importante que tú le ves a todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, a todas estas manifestaciones que se están realizando o que se van a realizar en el día de hoy?
Pues sí, mira, mientras yo estaba llegando a Madrid, y bueno, veía, porque además España es el país que más acciones aporta en esta ocasión a esta convocatoria internacional, mientras estaba llegando, ya me llevaban videos de Yaeli. Yaeli estaba siendo secuestrada por la policía castrista para que no saliese de su casa. Hoy estamos en sintonía con el pueblo de Cuba porque en otras ocasiones y en disímiles momentos hemos estado viendo cómo los derechos humanos no se respetan y un día como hoy activistas independientes, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil cubana están siendo sitiados para que no salgan de sus casas a expresar su deseo de que haya derecho. Entonces nosotros entendemos que la presión internacional de esta convocatoria, que casi no tiene precedentes, porque además esto es parte de un proyecto de coalición que llegó para quedarse. Yo quiero que todo el mundo lo sepa, este proyecto llegó para quedarse. Hoy han suscrito esta convocatoria internacional 23 plataformas con actual político dentro de la oposición al régimen castrista. Y en el día de hoy, durante toda la jornada, veremos 26 ciudades y se siguen sumando amigos, se siguen sumando hermanos. La presión internacional de cara a las instituciones, de cara a los gabinetes de gobierno, de cara a la sociedad civil, allí donde quiera que haya un cubano, tiene que traer como consecuencia, un rechazo de estas plataformas, un rechazo de la sociedad civil y el cese de la manipulación a la que el castrismo, tantos millones invierte en el mundo para cambiar la imagen y decirle, venderle a la humanidad que Cuba es un país de derechos, de igualdades y de libertades, cuando sabemos que es más bien todo lo contrario.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos a Brasil. No te nos vayas de la línea, Lázaro. Leodanis, ¿cómo tú ves desde Brasil lo que está pasando en España y, por supuesto, lo que está pasando en Brasil?
Bueno, realmente primero saludar a Lázaro de nuevo, porque con Lázaro prácticamente estamos conversando todo el día, planificando y conspirando, como le gusta decir al régimen, ¿no? Bueno, pues que sepan ya que abiertamente sí. A ver, realmente siempre estoy muy muy pendiente y muy atento a lo que sucede desde España. Muchas veces cubro también a través de las redes muchas de las acciones que se realizan desde allá. Y es, por supuesto, que un placer enorme, ¿no?, poder trabajar tan de cerca con cubanos de tanta valía para esta lucha, ¿no? Yo represento también el Movimiento Acciones por la Democracia aquí en Brasil. Entonces, trabajo directamente con Lázaro. Y es súper importante muchas de las cosas que se están haciendo justamente por todo esto que apuntaba Lázaro, ¿no? Los países democráticos en los que muchos de nosotros vivimos, y por supuesto me voy a dirigir solamente a Brasil, que es el lugar donde vivo, ¿no? Pues muchas veces acaban, digamos, que teniendo cierta complicidad directamente con la dictadura castrista, porque mantienen todos los convenios, acaban inyectándole mucho poder económico a la dictadura, ¿no? Y esto lo sostiene. Mientras ellos se escudan detrás de un supuesto embargo, que todos sabemos que el bloqueo es totalmente interno, pues nuestros países democráticos en los que nosotros cubanos vivimos, pues continúan inyectándole todo ese poder económico a la dictadura castrista y termina prácticamente justificando la represión a la que es sometida nuestro pueblo después, ¿no? Y creo que, por supuesto, nosotros, cubanos libres que vivimos y que en muchos casos fuimos obligados a salir de allí, pues tenemos también el deber de denunciar y demostrar al mundo la realidad cubana. Debemos hacer que los ciudadanos de países donde nosotros nos encontramos vean lo que está sucediendo en Cuba y se hagan eco de esta realidad y puedan incluso exigirle a sus propios gobiernos, gobiernos democráticos, gobiernos que sí fueron electos en elecciones libres, pues que paren de sustentar y de apoyar la dictadura. Muchas veces esto forma parte muy importante de nuestro trabajo en los lugares allí donde sea que nos encontremos.
Sí, es muy interesante todo lo que nos acabas de decir. Un mensaje para los cubanos, un mensaje para esas personas que los están escuchando ahora mismo en Levántate Cuba. ¿Sí? Para cualquiera de los que estén ahí, estás ahí todavía, Lázaro, estás, bueno, sí, Leodanis, pues un mensaje para los cubanos.
Estoy por aquí. Primero quiero saludar a Leo, ya que sí, es un placer escuchar que está Leo por ahí, porque Leo hoy además tiene un trabajo gigante, quienes desde su casa se pueden quedar, pero no dejan de hacer cosas, no dejan de estar, pues esto para nosotros es relevante. Y es uno de los mensajes importantes de hoy para los cubanos. No se queden en casa, no se queden viendo otra cosa que no sea o depositando energías en otra cosa que no sea hoy el pueblo de Cuba. Con voluntad, con todo el temperamento y todas las energías que tenemos, con todo el potencial que tiene cada uno de nosotros, podemos hacer un movimiento de gigantes en la esfera internacional. Podemos anunciar en las redes, estamos hoy con el hashtag ONU cómplice, podemos actuar donde quiera que estemos, podemos visibilizar lo que está sucediendo en Cuba de distintas maneras, y yo creo que esto es relevante. Así que, por favor, cubanos, ahí donde estén, no dejen de actuar. Y cubanos en Cuba, cubanos dentro de la isla, que también escuchan la sintonía de Radio Televisión Martí, quiero comentarles que no están solos, que un mensaje de esperanza más fuerte y sólido les está llegando siempre. El final se está acercando, a la dictadura está agonizando y está en sus últimos momentos. Estamos con ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, están oyendo mensajes de los jóvenes Leodani Ramírez, porque está en Brasil, y de Lázaro Mireyes, que se encuentra en Uruguay. Vamos a dar, no se nos vayan de la línea, vamos a dar un salto a Uruguay, donde tenemos a Harold Crespo, también del Movimiento de Acción por la Democracia.
Vamos a estar activos acá en Uruguay. Una presentación a las 8 de la noche en la Intendencia de la capital, de la ciudad de Montevideo. Vamos a hacer un performance. Estamos conmemoración a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que más nos hace falta en nuestro país. Y de una vez por todas estamos tratando de alzar los brazos bien unidos todos y en un mismo grito, de una misma voz. Decir basta, decir viva Cuba Libre, decir dame mis derechos que me tocan, porque desde que nacimos tenemos derecho a tenerlo y nos los han quitado. Entonces es momento de reclamar y de alzar la voz, todo cubano que tenga algún inconveniente con alguna institución, que esté en momento de reclamarlo, y que todo es un lugar muy pacífico, y que nunca para nada recurra nadie a la violencia. La violencia es de ellos, no de nosotros. Nosotros somos el pueblo, nosotros no somos violentos, intentando darlo todo por una Cuba nueva, por una nación que está pidiendo a gritos otra era ya.
Qué interesante, gracias a el joven Harold Crespo. Y vamos a hacer un salto a Ginebra, si la técnica nos lo permite. Creo que sí, porque estamos en buenas manos con nuestros ingenieros y productores. Y tenemos en Ginebra a Janet Díaz, muy amiga de este programa, ya la conocemos. Bienvenida, está en Suiza. Bienvenida, Janet, a Levántate Cuba.
Buenos días.
Qué bueno, háblanos un poco del día, qué planea, qué están haciendo, y por supuesto, todos contentos, porque es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde Cuba históricamente tuvo una participación sumamente importante.
Sumamente importante, exactamente. Nosotros arrancamos a las 2 de la tarde, hora de aquí, y tenemos ya varias intervenciones de varias organizaciones. Tenemos también una parte cultural, donde todo trata de apoyo al Movimiento San Isidro, a las cosas que están pasando hoy mismo en Cuba, y también el mensaje para los derechos humanos, porque Cuba no tiene que ser parte de los derechos humanos.
Janet, muy buenos días y gracias, por supuesto, por estar acá en Levántate Cuba y estarnos contando lo que están haciendo ahora mismo o lo que van a hacer, ¿no? ¿Ya están haciendo la manifestación, Janet? Estoy perdida en el tiempo.
Estamos en plena manifestación ya.
Sí, aquí como que me pierdo un poco con la hora, tan temprano que estamos acá. Pero cuéntame, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están reclamando? ¿Cómo están realizando esa manifestación ustedes?
Bueno, estamos frente a las Naciones Unidas, y cada asociación que se ha unido, cada movimiento, está teniendo una intervención pidiendo la libertad de Cuba, abajo la dictadura, y sobre todo que se respeten los derechos humanos para con nosotros, que también somos el pueblo de Cuba, aunque estemos en el exterior, pero muy importante para los que están allí de frente y que están sufriendo la represión de la dictadura.
O sea que estamos en vivo, amigos de Cuba, frente al Palacio de Ginebra en Naciones Unidas, en Suiza, con Janet Díaz. Janet, tenemos en línea, a los efectos de que ustedes interactúen los tres, a Leodani Ramírez en Brasil, y tenemos a también a Mireyes, Lázaro Mireyes, en España.
Janet, que te queremos muchísimo, de todas las energías que estamos centradas también hoy con ustedes, que sé que está haciendo un éxito rotundo, que mucha gente ya está convirtiendo en el enlace al directo de los videos, es maravilloso el movimiento que está haciendo en Suiza, y tiene que haber llegado para quedarse. Yo sé que consigo con todo el potencial que tienen ahí, pues ha llegado realmente para quedarse. Creo que es importante especificar, pues si alguien aún quiere acercarse, ellos están en la zona C, porque bueno, eso está dividido en zonas ahí, y hoy hay otras manifestaciones, también por los derechos humanos, y bueno, el esfuerzo que le han dado para ellos es en la zona C. Así que ahí están todavía, y bueno, acérquense, todavía hay tiempo, busca la directa, comparte las redes sociales, de hoy, la Abogacía Internacional por Derechos Humanos, sea lo que inunde las redes sociales de todos los cubanos.
Leodani, ¿estás en línea?
Sí, estoy acá.
Bueno, pues nada, queremos oírte porque nos emociona escuchar lo que está pasando en Ginebra. Janet nos ha puesto en la manifestación y para nosotros es un placer como informadores poder estar dándole al pueblo de Cuba un quehacer y una protesta de mucho sentido histórico en el día de hoy.
Sí, realmente primero... darle las buenas tardes a Janet, porque para ellos es de tarde allá, agradecerle muchísimo y recordarle que ya en nada, en media hora nos vamos en vivo, vamos a estar por allá con ella. Nosotros vamos a transmitir todo en vivo, vamos a estar haciendo pases a los diferentes lugares, vamos a estar transmitiendo en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, en todos lados van a salir las diferentes manifestaciones en vivo, vamos a colocar los videos de aquellas manifestaciones como Bilbao, por ejemplo, que se realizó en horas de la madrugada de Cuba por la diferencia de horario, y vamos a estar colocando las imágenes allí también. En solo media hora estamos ya saliendo por todas las plataformas, vamos a salir también en plataformas de Cibercuba. Entonces, ya saben, una vez más, agradecerle a Janet por todo esto, muy lindo lo que está sucediendo allí, y yo sé que, y aprovecho repetirlo una vez más, que como usted decía hace solo unos segundos, hoy es un día histórico y hoy Cuba le va a mostrar al mundo su realidad y le va a mostrar al mundo lo que está exigiendo y lo que está denunciando. Y le va a mostrar al mundo que lo que sucede en Cuba no es lo que el pueblo de Cuba desea, es lo que el pueblo de Cuba está siendo obligado a hacer a base de represión y de terror.
Leodanis, acabas de decir que, bueno, ustedes van a poner todo esto en las plataformas, en las redes sociales. Específicamente, ¿nos puedes dar más detalles? Por ejemplo, en Facebook, en Twitter va a estar también. ¿Dónde lo pueden ver?
Sí, lo pueden buscar en YouTube. ¿Sí?
Ay, perdón.
No, ¿qué va? El día de ustedes hoy, ustedes son los protagonistas, así que pueden decir todo lo que quieran, nosotros nos callamos por acá.
Le voy a pasar la palabra a Janet y entonces después les explico dónde va a estar saliendo todo al unísono, ¿ok?
Sí.
Bueno, pues por aquí estamos en Facebook con el perfil de Irving Calderón González, miembro de la UNPACU, y directamente con Cuba Decide.
Perfecto. Y entonces, Leodani, dime, rapidito que nos queda un minuto y algo.
Vamos a estar saliendo a través de Facebook en los canales o en las páginas del Movimiento Acciones por la Democracia y del Movimiento Somos Más, y además en YouTube también en los canales de los dos movimientos, de Acciones por la Democracia y de Somos Más, y además en Twitter pueden buscar el perfil de Lázaro Mireles, que va a estar saliendo ahí por Twitter también. Entonces vamos a estar saliendo en todas esas plataformas, vamos a estar saliendo en las plataformas de Cubanos Libres en Uruguay también. Es decir, a través de Facebook, Twitter y YouTube pueden buscar las plataformas o los perfiles de Acciones por la Democracia y Somos Más, y van a tener ahí, siendo transmitido en vivo y de forma íntegra, todas las manifestaciones que se estarán realizando en todas las ciudades.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a este grupo de jóvenes, Leodanis, que está en Brasil, Lázaro, que está en España, Janet, que está en Suiza, Harold Crespo, que está en Uruguay. No sé si se me queda alguno, pero bueno, gracias a todos, porque hoy es el Día de los Derechos Humanos y Cuba tiene que estremecerse por este día y Cuba tiene que cambiar por este día, porque los derechos humanos son los que hacen que la dignidad de la persona humana se respete, y lamentablemente el régimen castrista no respeta la dignidad de la persona humana. Gracias a todos estos jóvenes y, por supuesto, únanse a todas estas manifestaciones por los canales que puedan. Ahí están las redes sociales y, por supuesto, aquí está humildemente Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora después de haber dedicado las dos primeras media hora a contacto con los jóvenes, a conversar con el profesor Dimas Castellanos, todo dedicado al día de hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que la Cuba histórica, la Cuba republicana, la Cuba democrática tuvo un papel tan importante, Exilda.
Sí, Alberto, son las 9:02 de la mañana, estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba y como tú bien has dicho, pues estuvimos conversando con estos jóvenes, son muy jóvenes y esto llama muchísimo la atención, que se van a estar manifestando en varios lugares del mundo precisamente pidiendo que en Cuba se respeten los derechos humanos. Ahora, seguimos con noticias. Y la situación de los derechos políticos y civiles ha empeorado en Cuba durante el año 2020, afirman activistas de dentro y fuera de la isla. José Luis Ramos preparó este informe especial con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.
No ha logrado mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Al contrario, los abusos a los derechos humanos han empeorado, dijo Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
El movimiento San Isidro y la protesta de los jóvenes frente al Ministerio de Cultura refuerzan esta postura. El regreso a los actos de repudio, prácticas deleznables, condenadas por el mundo entero, la violencia física, el asesinato de carácter de las personas en Cuba, de los activistas por manifestar una opinión diferente, demuestran que no hay un cambio en lo más mínimo por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, por parte de la población se nota una voluntad, un cambio en la conciencia ciudadana a la defensa abierta a los derechos humanos, agregó Montenegro, y señaló que la protesta pacífica de un joven con un cartel en el bulevar de la calle San Rafael, en Centro Habana, la tarde del 4 de diciembre, generó muestras de solidaridad de las personas.
Era un signo positivo. Yo creo que el pueblo cubano está dando pasos extraordinarios en la exigencia y en la promoción de sus derechos.
El activista y músico contestatario Denis Solís González, detenido el pasado mes de noviembre, sometido a juicio sumario y sancionado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, es un ejemplo del empleo sistemático de los métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los activistas. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, aprovechó el Día Mundial de los Derechos Humanos para reiterar su reclamo por una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique en el Código Penal la existencia del feminicidio como un delito y la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial y el Racismo.
Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al Estado cubano, que tome en cuenta la petición que venimos haciendo desde Unidas por Nuestros Derechos, esa petición básica de tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Y también desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, en el marco de este día, seguimos abogando y recordándole al Estado cubano conocer, saber dónde está el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Sigue habiendo prisioneros políticos. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces cumplió un año de privación de libertad por los delitos de desobediencia y resistencia. El periodista Jorge Olivera recordó que el Estado tiene el monopolio de todos los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, pero
estamos viviendo en otro contexto muy diferente, sobre todo con el impacto de las redes sociales. Ciudadanos a pie que tienen la posibilidad de manifestarse y recibir información sin el monopolio de la censura estatal. Así que estamos viviendo otro escenario. En alguna medida esto ha revolucionado y está revolucionando lo que no se podía hacer en Cuba, digamos, 3, 4, 5 años atrás.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado en el mes de abril y pasó a un régimen de casa por cárcel, al igual que otros 3 miembros de la organización. Silverio Portal, de 72 años, pasó los 2 últimos encarcelado por su activismo. El pasado día primero le otorgaron licencia extrapenal por motivos de salud. A pesar de esta situación en materia de derechos humanos, el régimen cubano volvió a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, al conmemorarse otro aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, Oscar Martínez, activista de la comunidad LGBTI y presidente del Centro Esperanza, una red para enfermos de VIH en Ciego de Ávila, denuncia la situación que sus colegas y él atraviesan en la isla.
Nosotros los que trabajamos dentro de la sociedad civil independiente, de una manera u otra siempre vamos a estar repudiados, discriminados. Es como que sabemos que tenemos 4 ojos detrás de nosotros. Para donde nos movemos siempre sentimos como que la presión de que nos están vigilando. Personas que a veces, mire, ahora en estas situaciones que están, que un poco como que se están recrudeciendo un poco como las verdades que están saliendo. Y lo otro es personas que, por ejemplo, que trabajan, que ya cuando tienen una condición serológica, pues ya lo estigma, la discriminación, los mismos compañeros de trabajo que se creen que se les va a pegar. Yo en este momento no estoy laborando. Recuerda que la defensora de la comunidad LGBTI es la hija de Raúl Castro. Con eso te lo digo todo, que generalmente vivir qué hace, y generalmente cuando la Constitución de la República, que todo el mundo abogaba por el matrimonio igualitario, ella fue una de las que no estuvo de acuerdo y es la defensora. Así que podemos esperar de los demás.
Y seguimos con más noticias. Y Luis Escobar, periodista independiente del diario 14 y medio, cumplió ayer miércoles 6 días bajo el cerco de las fuerzas represivas del régimen, según narró a Radio Martí.
La seguridad del Estado y la policía tienen un operativo alrededor de mi edificio que incluye una patrulla y un oficial de la seguridad del Estado en los bajos permanentemente. Él me impide salir, dice que si salgo voy a arrestar y que tampoco tiene idea de las razones de por las cuales hace esto. Él explica que cumple órdenes de su superior. Algunos días han sido 2, 3, a veces 1, incluso un día llegaron a ser 5. Todo esto ha ocurrido después de los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, que tiene muy nervioso al gobierno porque tienen terror del movimiento que se ha articulado, artistas intelectuales, que provocó el reclamo que allí se generó. Tienen acosado a muchísimos de los miembros del movimiento de San Isidro, acosado a los que participaron en el 27 de noviembre, acosados a periodistas independientes. Es la estrategia de la represión. También han utilizado la estrategia del descrédito. En los medios oficiales han salido reportajes sobre periodistas independientes, activistas.
En otra noticia, el activista Francisco Rangel Manzano fue detenido el miércoles por 2 horas en la unidad policial de Colón, Matanzas, donde reside. Aparentemente, el arresto de Rangel, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Buitel, tuvo como objetivo, perdón, advertirle que no saliera a la calle este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Un oficial de la seguridad me interferió en el camino y me dijo que tenía orden de que yo no podía salir de mi casa. Yo le dije que mi casa no era calabozo, que ellos hicieran lo que quisieran, pero que yo iba a salir. Cosa esta que así lo hice, me detienen en la misma esquina de mi cuadra la Policía Nacional y este oficial de la seguridad que se presentó. Me trasladan hacia la policía de aquí de Colón y me tienen aproximadamente 2 horas. A las 3:45 se presentó el oficial que se nombra Orlando Figueroa. Se presenta como segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Matanzas y me dice que la causa de mi detención es debido de todo lo que está atravesando, que mañana es el Día de los Derechos Humanos. Después, más tarde, me dice que evitara problemas. Le dije, oye, todos los años yo salgo yo los días 10, sí voy a salir de mi casa porque mi casa no es calabozo.
Y seguimos con más noticias y la sindicalista Marielena Mir Marrero analiza el comportamiento de los derechos humanos en Cuba en este año.
Mantuvo y se mantiene aún con mayor fuerza, ya sea en arrestos, en vigilancia, en golpes, en citaciones, en arrestos. Es increíble el aumento de la represión en la isla. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que ya solamente no es la oposición, sino es el pueblo de Cuba en este momento que está sufriendo cambios necesarios en la isla por todos los problemas sociales y económicos en la isla. Esto se incrementó aún más en finales de septiembre hasta estos días en que está ocurriendo. Bueno, sabemos casos tan ligeros que ha sido un entre, como un antes o un después, y esto ha provocado en la población, a pesar de todas las mentiras que dicen en los noticieros nacionales, en la televisión cubana, esto sí ha marcado a la población en casos positivos que hay que seguir dando y que no podemos dejar caer en estos momentos por el bienestar de toda Cuba.
9:12 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Municipio en municipio, una mirada solidaria y sin rodeos que nos acerca a los hombres y mujeres en todos los rincones de Cuba. Y hoy vamos caminando por el municipio Playa, que por su ubicación geográfica y antecedentes históricos está vinculado estrechamente a los antiguos territorios de las playas de Marianao, entre los ríos Almendares y Quibú. Por el norte, a lo largo del litoral, 16 kilómetros medidos en línea recta, más los accidentes de la costa, sirven como marco apropiado a hoteles, clubes y balnearios. Un área territorial que antes de la revolución fue parte importante del corazón social de la capital cubana. Las seccionales de Playa, Buenavista y Ceiba formaron el área territorial fundacional del municipio Playa, cuyos límites al norte son el Estrecho de la Florida, al este el municipio del Cerro, al sur Marianao y La Lisa y al oeste Bauta y Artemisa. Sus árboles más abundantes son el flamboyán, la ceiba, el álamo y las uvas caletas. Sin duda alguna, el lugar más famoso del municipio Playa, además de sus playas y hoteles, es el Cabaret Tropicana, centro cultural visitado por los artistas más famosos de su época, que antes del triunfo de la Revolución de 1959 actuaron en La Habana, Cuba. La fauna en el municipio Playa está representada fundamentalmente por animales marinos como erizos, estrellas de mar, viajacas, caballerotes, rabirrubias y pargos criollos. Si tomamos rumbo sur desde la desembocadura del río Almendares hasta encontrar el río Mordazo y entonces tomamos dirección hacia el oeste, vamos a bordear el famoso Cabaret Tropicana. Tropicana era considerado un paraíso bajo las estrellas, pues fue construido al aire libre en una zona boscosa, aprovechando el fresco de los árboles, convirtiéndose en un cabaret completamente diferente a los tradicionales. Fue su autor el arquitecto Max Borges y Recio. Fue su promotor Víctor de Correa. Martin Fox fue su renovador y gestionó la nueva era del cabaret. Fox contrató en 1952 a Roderico Neira, Rodney, que empezó trabajando como coreógrafo. Durante la época republicana estuvo caracterizado por el contrato de los mejores artistas de la época. Se nutrió del ballet, del circo, del carnaval, de los boleros, del cha-cha-cha, para lograr su creativo espectáculo artístico, cuya fama ha recorrido el mundo. En sus escenarios han actuado Amalia Aguilar, Libertad Lamarque, Rita Montaner, Josephine Baker, Bola de Nieve, Nat King Cole y muchos más. Tropicana estuvo siempre matizado por el folclor cubano, por su colorido, variedad de ritmos, la belleza y gracia de sus bailarinas y la calidad de sus artistas. Pero con la revolución comunista llegó la decadencia por la represión a la libertad creativa. Lamentablemente, este retroceso se reflejó en toda la producción agrícola de Cuba, la represión política y la migración de casi 2 millones de cubanos que han abandonado la isla. Gracias por su compañía en este viaje por el municipio Playa. Yo soy Lucy García.
Con 16 minutos de la mañana, ¿y qué tienen en semejanza el universo y el cerebro humano? Pues nada, escuche este segmento de ciencia y tecnología y lo conocerá.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo. En concreto, el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes. A pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Bueno, amigos, llegaron los deportes, que están en plural porque son varios: la pelota, el guante, la pelota de fútbol, la pelota de basquetbol y otros deportes como natación. Y para eso viene el que sabe, y me refiero al Bobby Salamanca Jr., amigo y colega. ¿Cómo estás, Bobby? Buen día.
Buenos días a mi Alberto Müller. Un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, sí, traemos bastantes cosas, pelotas de todo tipo. En realidad, pero bueno, la Liga de Campeones de Europa, el torneo de fútbol, uno de los torneos de fútbol más prestigiosos y más seguido, ya terminó su etapa de grupos. Y hay una muy buena noticia para el Real Madrid, que ganó ayer miércoles 2-0 en la capital española al Borussia Mönchengladbach. Qué clase de nombre tiene este equipo alemán, pero bueno, hay que pronunciarlo de todas formas. La victoria por 2-0 vino de la mano de 2 del francés Karim Benzema. Primero al minuto 9 y después un cabezazo al 31. Esos goles de Karim Benzema le enfriaron la silla al director, al técnico Zinedine Zidane, sin lugar a dudas, porque estaba sentado en una olla de presión. Sí. Ya tenía bastante encima de él porque el Madrid no ha tenido una temporada ni de cerca a lo que hemos visto anteriormente, no al extremo del Barcelona, que ha sido una debacle tremenda, pero el Madrid está jugando mal, y le ha ido mal en la Liga Española, le estaba yendo muy mal en la Liga de Campeones, y si no ganaba ayer, no tenía seguridad del 100% de que podía avanzar, y si no avanzaba más allá de la Liga de Grupos, era un hecho que iba a ocurrir por primera vez en 25 años. Así que ya tienen una idea de cuán importante era asegurar una victoria este miércoles para la permanencia de Zinedine Zidane, me refiero, y bueno, para el bienestar de todos los merenguitos que pues disfrutaron muchísimo del partido. 2-0 ganó el Real Madrid. El PSG de Neymar Jr. derrotó al Istanbul 5-1. A un gol, quiero decir, en la capital francesa. Este partido terminó de jugarse ayer, pero comenzó a jugarse el martes. Y no es que haya durado todo el día, ni mucho menos. Es que hubo un capítulo de racismo el martes. Uno de los oficiales, el cuarto oficial que estaba trabajando el encuentro, pues se refirió con una frase racista a uno de los miembros del equipo técnico turco. Y ahí mismo todos los jugadores de uno y otro equipo caminaron fuera de la cancha, abandonaron el partido en protesta por ese tipo de expresión. Creo que hasta la ministra de Deportes francesa pues elogió la forma en que los jugadores reaccionaron ante un evento de esta naturaleza. Pero bueno, el partido se terminó de jugar ayer miércoles. El PSG 5-1 también avanza a la siguiente fase. Y lo hizo con una victoria contundente. Atlético de Madrid le ganó al Salzburg, visitó al Salzburg y le ganó 2-0. otra buena noticia para los colchoneros, que van de lo mejor en la Liga Española, están pues liderando la tabla, así que les va muy bien y avanzan también a la siguiente ronda. ¿Cómo queda esto organizado? Bueno, hasta el día 14 no va a ser el sorteo de cómo va a verse los enfrentamientos a partir de octavos de final, pero sí le podemos ir adelantando que, por ejemplo, los equipos que pasan como primeros de su grupo son el Bayern Múnich, el Chelsea, el Dortmund, la Juventus, que le ganó al Barcelona 3-0, recuerden, en el Camp Nou el martes, el Liverpool también va como primero, Manchester City, el PSG, que bueno, goleó al Istanbul, y el Real Madrid también pasa como primero, después de haber tenido una campaña de grupos horrible. Los que pasan como segundo, el Atalanta, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Lazio, Leipzig, el Mönchengladbach, Porto y Sevilla. Así que el día 14 sabremos cómo los de arriba se van a ligar con los de abajo para enderezar hacia octavos de final y ver cómo va la rivalidad y las posibilidades de cada cual, mi querido Alberto Müller. Mañana tendremos mucho más.
Bueno, gracias al Bobby. Además, esperaremos con ansiedad esta rifa, porque la rifa es importante. ¿Quién te cae, de segundo o primero? Gracias, Bobby Salamanca. Bueno, Exilda, creo que llegó el momento de despedirnos. Un programa lleno de emociones, lleno de juventud. Y, por supuesto, con la protesta en Ginebra para reclamarle a Cuba el respeto de los derechos humanos.
Así mismo, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los invitados, a todos los que nos pusieron ahí en perspectiva lo que se va a estar realizando, lo que ya están realizando en el día de hoy en diferentes ciudades del mundo por el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, pidiendo que esto se haga valedero en Cuba algún día. Así que gracias a todos los que estuvieron en la sintonía y, bueno, ya vamos terminando esta jornada de jueves acá en Levántate Cuba.
Bueno, pues gracias a todos por estar con nosotros y pedirle a Dios que bendiga a Cuba, bendiga a su pueblo, bendiga a los que más sufren, los presos políticos, los presos comunes, los pobres y los enfermos, y además que bendiga este movimiento hoy, este alumbrón de los derechos humanos que se produce en el mundo por una juventud cubana que no se cansa de reclamar los derechos para el pueblo, los derechos y el respeto a los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.